Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo músicas y palabras bellas. Esto es Caja de Resonancia. Nos escuchás por LRA30, Nacional Bariloche, AM590, FM95.5 y LRA3, Nacional Santa Rosa, FM95.9. Hoy con el primero de dos programas protagonizados por este tremendo guitarrista, autor, compositor y docente llamado Martín Castro. Su historia, sus conceptos sobre la música y la cultura en general, y por supuesto, su obra musical. Martín Castro y su guitarra, interpretando la tonada de Ranulfo Coria Vega, La Calandria Prisionera, con arreglo del propio Martín Castro, del disco Galleguita, Esto es Mío, de 2016. Continuamos el diálogo con Martín Castro y profundizamos un poco más el tema que habíamos empezado a desarrollar en el bloque anterior, la renovación. ¿Cuáles son los riesgos que se corren cuando se hace un uso liviano de esta palabra y se nos quiere vender gato por liebre, haciéndonos creer a través de los medios de difusión y de las producciones discográficas, que son renovadores algunos productos que simplemente son elaboraciones del mercado destinadas a pervertir la cultura, como viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo, con la complicidad, por supuesto, de los productores y las discográficas.
Y siempre corriendo el riesgo de lo que un amigo común definió como el folclore abolerado, ¿no? Que es el que se quiere comer toda nueva expresión o toda creación juvenil dentro de la música de rey folclórica, ¿no?
Claro, bueno, a eso me refería con estos grupos pseudo nuevos que no son nuevos, porque en realidad lo que hacen es reciclar, refritar malamente lo viejo y pasarlo por ese filtro del bolero. Que, a ver, el bolero está bien, yo no lo critico y de hecho me gusta el género, pero hay mucho antes del bolero, o hay mucho más que el bolero dentro de la música, por ejemplo, de Cuyo. O del chamamé mismo, hay otras vivencias, uno puede contar otras cosas. Tal vez tiene una poesía simple, tal vez la música también sea simple, no sea de gran complejidad, pero lo importante es que tiene lo que tiene la región, ¿no? Si todo lo pasamos por el filtro de lo que nos pide la industria, empiezan a pasar esas cosas, que quedan esos productos híbridos donde uno lo primero que lo relaciona es con el bolero, ¿no? Sí. A mí me pasa eso, ¿sí? Esa voz compuesta de tal forma, yo siento que no tienen nada que ver ni con Mendoza, ni con San Luis, ni con Carán, ni con Neuquén. Tienen que ver con una matriz de un productor que quiere un producto que suene como, no sé, los tenores, por decir algo, o esos productos de Miami envasados. Bueno, a la música cuyana le pasó lo mismo como le pasó al folclore argentino. No hace falta negar nombre, uno ya sabe de quién está hablando. Pero detrás de esos muchachos hay productores. Esos son los dueños y los artífices de que el folclore hoy esté como esté, está como está, y de que muchos no puedan llegar a mostrar verdaderamente lo que está pasando en una provincia. Porque si yo me quedo que en Salta pasa lo que me pasa en el canal de la música, y bueno, no estoy entendiendo nada, en Salta pasan otras cosas, lo que pasa es que no me lo muestra el canal de la música. Y eso, bueno, ese es el gran combate que tiene la música verdadera en todos sus géneros, y más que nada la música independiente, que es la que hacemos todos.
Por supuesto, sí, eso no cabe ninguna duda. Bueno, ahí podemos llegar a hablar horas del rol de los medios de comunicación, de cómo la industria se va morfando a la cultura con estos productos que, como vos decías, a mí ni siquiera me parecen boleros, me parecen creaciones hechas en las playas de Miami, ¿viste?
Justamente, iba a referirme a lo de Miami, que a mis alumnos le hago siempre el chiste, pero sí me dio susceptibilidades, porque bueno, yo no conozco gente, nunca he ido a Miami, ¿no? Sí he ido a Estados Unidos, pero no a Miami. Pero justamente, ahí donde está, ahí te das cuenta que ahí está el centro de la producción de estos fenómenos, que después ciertos productores copian y traen a las provincias, traen a las capitales del país, como acá, como Buenos Aires, y bueno, y eso es de corto vuelo, ¿viste? Pero, claro, es de consumo rápido, entonces todo lo que importa es hacer dinero. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que si vos te preguntás por qué no está la música cuyana, yo creo que no es necesaria, porque justamente los productos que se ponen ahí en los festivales lejos están y con mucho respeto lo digo, la gente que va a esos lugares lejos está de poder entender por ahí lo que nosotros buscamos, tanto vos como difusor, yo como músico y demás personas y artistas buscan en verdaderamente dentro de la esencia de lo que es un género tan rico como el folclore argentino, o el tango argentino o el jazz argentino. O sea, ellos van buscando otra cosa, un espectáculo, y uno me parece que no está para esas cosas, está para otras. Por ahí uno también debe asumir el error de a veces querer ocupar lugares donde uno no tiene mucho que ver, ¿no? Me parece que más que ocupar lugares a la fuerza, lo que hay que lograr, ahora está muy difícil, pero hay que seguirlo intentando, son nuevos espacios donde podamos integrar, pero teniendo en claro qué queremos decir, ¿no? Por ahí uno entra con force en Cosquín o en un montón de lados y se baja del escenario, como pasó hace un par de años, y para mí no había pasado absolutamente nada. O sea, me di cuenta que la gente estaba muy lejos de entender lo que queríamos proponer. Y no era que fuera demasiado ambicioso, sino que ellos estaban esperando al número central y, bueno, y con mucho respeto aplaudieron, fue el homenaje a Jorge Marciali, lo respetaron, pero la gente quería otra cosa. Entonces es muy difícil en esos festivales que están tan comercializados seguir apostándole a cosas que uno tiene como convicción cuando los productos son los que mandan, ¿no?
Por donde mi triste huella se fue. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra en ella dormida, te soñarás. Mi samba será
la guitarra de Martín Castro, la voz de Romina López, para interpretar La Zamba del Pañuelo, una obra con texto de Manuel Castilla, música de Gustavo Leguizamón, registrada, según Sadaic, el 11 de julio de 1955. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque tenía dos informaciones contradictorias sobre este tema. Una es la que acabo de informar y otra que la letra y la música pertenecían a Gustavo Leguizamón. Por eso consulté la página de Sadaic, que nos informa como autor de la letra al poeta Manuel José Castilla.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Y esta canción que escuchábamos es ideal para ligarla a lo que viene de la charla. Porque ahora hablamos con Martín y él se refiere a lo que debe ser el respeto por aquellos creadores fantásticos que tuvo nuestra música popular, que hoy en día parecen olvidados por la mayoría de los medios de comunicación comerciales, y por qué debido a ello, la cultura, para quienes defienden las expresiones verdaderamente artísticas, se ha convertido en una militancia.
Mira, una pequeña reflexión para no sé si cerrar este tema o para abrir otra arista. La gente que acudía a Cosquín durante los 60 y hasta mediados de los 70 conocía a Eduardo Falú, conocía a Jaime Dávalos, a Manuel Castilla, a Jorge Cafrune, a Yupanqui. Hoy esa gente que va al Festival de Cosquín, al público me refiero, gracias entre comillas, ¿no?, a la nefasta tarea de muchos medios de comunicación, no conoce a los creadores. Entonces va a buscar otra cosa. Eso es lo que me parece a mí.
Exacto. Y si nunca, o sea, pero aparte también, yo te digo que sinceramente, la gente por un lado, y los mismos artistas, aún los alternativos muchas veces pecan, y yo lo digo sin falsa soberbia, porque es la verdad, de conocimiento, y creen que han inventado algo. Acá todo está inventado. Lo importante es saber que nadie compite, como dice, decía Armando, el arte no compite, suma, o sea que si vas a hacer algo para el arte, no con el arte y ni para vos, lo tenés que hacer desde la trinchera, sin esperar nada a cambio. Lamentablemente es así, la subsistencia se logra por otro lado. Si lográs subsistir de hacerlo tu arte, te felicito, genial. Y ahora hay que estar investigando todo el tiempo, hay que estar volviendo para atrás mucho, porque no nos podemos olvidar de gente que ha hecho un montón, y que nosotros estemos haciendo en este momento no invalida todo lo que se hizo anteriormente, de lo cual tanto los milicos como un montón de gente que pasó atrás de esto que nos ha pasado como país, se encargó de borrar. Entonces, si hay una posibilidad de difundir a Cafrune, hay que difundir al nuevo, pero también difundir a Cafrune diciendo a Pedroni, por ejemplo, porque si no, ese nuevo no va a conocer que Cafrune decía Pedroni. Entonces me ha pasado muchas veces de ver grandes artistas nacionales que desconocen vasta parte del folclore argentino y de lo que pasó con la cultura popular. Entonces eso también hay que tenerlo en claro, de que uno está aprendiendo todos los días y no se puede quedar en lo que uno solo hace, sino tiene que estar todo el tiempo viendo lo que hacen los compañeros y a su vez también volviendo hacia atrás y yendo hacia adelante, digamos, porque el folclore es un hecho dinámico, ¿no? El folclore es ciencia, ya dejó de ser arqueológico y antropológico. No puedo seguir hablando del folclore popular, de recopilación. No, yo tengo que hablar de proyección folclórica, y eso me hace hablar de canciones de autor. Genial. Dentro de esa proyección folclórica está el nativismo, y dentro de ese nativismo tenemos una historia tan grande como los años que tiene el país. Entonces hay un montón de obra que no puede seguir quedando postergada, tanto nueva como anterior, ¿no? Porque va a ser la única forma, por lo menos, de intentar de que la gente, y más que nada los pibes, los más chicos, tengan una identidad y un ser nacional y una cultura popular, porque si no es muy difícil. Los medios siempre juegan en contra y nadie edita, por ejemplo, discos que han descatalogado, que son verdaderas joyas, y que nadie edita, salvo que uno lo difunda por su programa o por un blog que uno pueda tener en la web y demás. Hay un montón de música argentina que cuando uno la descubre dice, ¿y esto por qué no se difunde? Porque en realidad no importa si se grabó en el 50 o en el 60, lo que importa es la obra, ¿no? Bueno, hace 2 días murió Manolo Juárez. ¿Sí? ¿Vos lo viste en algún lado? En ningún lado. Entonces, así se va yendo la gente, y es muy triste porque justamente los festivales que tendrían que por lo menos reflejar cierta parte de esto, no lo reflejan en nada. Antes sí, antes se reflejaba y había música comercial también. Ahora es todo comercial y, bueno, pongo 2 cositas como para salir de adelante y pasó, ¿no? Y vuelve el otro año y así se te pasan los años y, bueno, si uno se queda en esa de querer estar en esos escenarios, pierde mucho tiempo muy valioso. Yo creo que hay que diversificar la cosa.
Amigo canto, yo te he encontrado en este
esta huella que el ser nos dio y un mar de vida vos me has brindado en tu palabra, en tu canción. Amigo canto, fiel aparcero de la cantora y el trovador. Amigo canto, yo te he escuchado contar tu vida, morder dolor, y en esos ojos lágrimas tuyas eran arpegios del corazón. Amigo canto, fiel aparecero de la cantora y el trovador. Ese patio yo te he escuchado sin prisa hablar, y en un abrazo Rodolfo Herrero, criollazo entero, supo escuchar. Amigo canto, sos la semilla que en esta tierra germinará. Cuánta vivencia nos conmovió. Este es mi abrazo hecho guitarra que por milonga se reveló. Amigo canto, luz de horizonte, fiel aparcero, criollo señor.
Qué hermosa milonguita. Amigo canto, letra y música Martín Nazareno Castro. La guitarra de Martín con la voz de la cantoraza Lidia Borda. Esto es parte del último trabajo discográfico de Martín, Orfebre del Silencio, publicado en 2019. Seguimos charlando con Martín Castro, protagonista de este programa y el próximo de Caja de Resonancia. Ya que, como ves, no solamente se trata de la obra maravillosa que estamos escuchando, sino también de conceptos muy interesantes sobre la cultura en general. Recién Martín nos decía prácticamente que es casi un imposible poder vivir del arte cuando éste no cuenta con el respaldo del sistema, del mercado, de los medios de comunicación. Y ahora nos referimos justamente a la comunicación. Mano bien, uno tiene unos cuantos años de este laburo encima y muchas veces se ha topado con opiniones como: hay que pasar lo que a la gente le gusta. Yo creo que habría que preguntarse por qué a la gente le gusta lo que le gusta, ya que nadie puede gustar de lo que no conoce. Entonces me parece que una tarea militante sería asumirse como un canal de difusión de las creaciones con verdadera pretensión artística y no pensar, en estos momentos sobre todo, en la masividad, sino abocarse a la tarea de ofrecer un canal de expresión a aquellos que no tienen voz, en un medio cada vez más inundado por el mal gusto, más poblado por reggaetones, bachatas, entre otros engendros varios que se nos intentan imponer como música latina. Y ni hablar de lo que viene enlatado desde el imperio anglosajón.
Sí, y en este momento creo que hay dos frentes de lucha, ¿no? En este sentido. Por un lado, apuntar a los nuevos creadores, pero no olvidarse nunca de los que hicieron este camino, ¿no? No olvidarse de Armando, de Javier Lima Quintana, de Falú, de Dávalos, de Castilla, Tito Francia, de Antonio Tormo, de Hilario Cuadros, de tantos que han marcado este camino, porque para renovar o para crear hay que conocer lo que nos precede, me parece a mí. Y eso, bueno, es laburo que ojalá muchos asumieran desde lo artístico y también desde la comunicación social, porque en este otro ámbito también tenemos el mismísimo problema, ¿viste? Ya no pretendemos ser masivos, simplemente con que nos escuchen y algo quede, de alguien nuevo por ahí te escuche y diga: ah, mirá, che, existe este muchacho Martín Castro, qué lindo que toca la guitarra. Bueno, ya logramos algo, qué sé yo, ¿viste? Estamos en una lucha muy desigual, Martín. Muy
bien. Sí, es un hecho lo que decís, es así. Y uno por ahí ve, hablando de las entrevistas, dice: es que vas a la radio, bueno, cosas puntuales, ¿no? Grabás un disco, presentás el disco, tenés que ir con la guitarra a tocar los mismos temas que tocar el disco. Yo les digo: bueno, está bien, yo toco otra cosa, pero pasá el disco, porque en realidad, aparte, todo el poco derecho de autor que uno puede cobrar es por la pasada de los discos, uh-huh, aún hoy. Sí. Entonces, por ahí hay gente que no está entendiendo, me parece, que quiere el vivo. Está bien, perfecto, pero pasame el disco, porque en el disco yo voy a recuperar un poco de toda la inversión que es hacer un disco. Sea que lo hagas por un sello, como estos últimos que hice, o sea que lo hagas solo y te ayude el INAMU, o te ayudes vos solo y lo hagas solo. Pero por ahí hay errores de concepto en algunos difusores. Pero eso justamente está instalado por la cuestión del espectáculo, porque es mucho más espectáculo tocar la guitarra, los mismos temas, no importa si lo grabaste ahí en vivo y qué sé yo, y el aplauso, a tener una charla como esta, poner un tema que esté bien grabado con un buen audio, y después si tocas un tema, si te toca ir al piso, no pasa nada, pero como que el hecho artístico es más integral. El espectáculo se ha comido al arte y ese es el problema. Entonces tenemos que justificar espacios, justificar todos, lo de los medios de difusión, nosotros como profesores en las universidades, o en los espacios que nos toca ocupar un escenario. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno termina siendo parte de esa maquinaria, que es la maquinaria de la moledora de carne del espectáculo, y cuando uno lo que intenta hacer es difundir un arte o pertenecer o aportar a una corriente artística que está en las antípodas de lo que sería el espectáculo banal. Ese es el tema. Por eso, cuando hablaba de las entrevistas, a veces te dicen, bueno, y te toca que te haga una entrevista a alguien que no sabe ni cómo te llamás. Entonces vos decís, viste, ¿qué hago acá? Es una cuestión de respeto, es como si yo no supiera de lo que voy a hablar. Bueno, esas cosas hay que volver a recuperarlas, que creo que en el buen sentido ayuda mucho a que los programas se categoricen, que el artista se categorice también, y que, bueno, y que la gente que escucha el programa también, como vos decís, se le prenda la lamparita y vaya atando cabos, porque yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido atando cabos. No había libros para enseñarnos qué es lo que era la música popular argentina o cuáles eran todas las corrientes. Eso vino mucho después, cuando los investigadores que salieron de las universidades se pusieron un poco a bucear sobre eso. Pero lo que sucedió como hecho folclórico, de proyección folclórica de canción de autor, fue algo que fuimos descubriendo todos gracias a los discos y a la radio. Entonces creo que si se recupera eso, sea la radio, sea vía online, sea como sea, pero si se le da nivel y categoría a las entrevistas, a los programas y demás, va a haber un resurgimiento, aunque sea mínimo, porque creo que lo que hay hoy es un gran vacío que muchas veces lo ve uno en programas que uno dice, bueno, voy a poner este programa, está en el canal del Estado, que voy a ver, y no ves nada. O sea, entonces eso también hay que decirlo, hay que tener mucho cuidado con eso de que sí, tenemos un montón de espacio, pero ese espacio está mal ocupado o por lo menos no es plural en cuanto a su difusión. Y eso siempre lo han hecho las personas que han hecho bien las cosas, han hecho bien las cosas, pero los grandes espacios siempre han estado para la gente que brinde el espectáculo. Entonces es muy difícil, como decís vos, es como muy despareja la cosa.
Mm-hmm. andar este sueño del alma, del espíritu alto y sereno. Me enredé entre tus alas, guitarra, y volé sin moverme del suelo. Me enredé entre tus alas, guitarra, y volé sin moverme del suelo. Me subí al diapasón de la vida y crucé por tu puente de notas. En tu caja guardé mis heridas y mi canto fue un sol en tu boca. En tu caja guardé mis heridas y mi canto fue un sol en tu boca. Guitarra, corazón del árbol, tu cuerpo artesanal me abraza. Contigo no le temo el tiempo que pueda destruir la piel. La savia de tu voz me dice que vamos a morir. Tu cuerpo y tu frágil cintura en mis manos, vibrará del amor más intenso cuando cante a las cosas que amo. Vibrará del amor más intenso cuando cante a las cosas que amo. Más allá de la cumbre dorada, más acá del abismo profundo, andaremos por siempre, guitarra, floreciendo en verso fecundo. Andaremos por siempre, guitarra, floreciendo en verso fecundo. Guitarra, corazón del árbol, tu cuerpo artesanal me abraza. Contigo no le temo al tiempo que pueda destruir la piel. La savia de tu voz me dice que vamos a morir de pie.
Conjunción maravillosa de canto y guitarra. Martín Castro con la voz de su compañera, querida amiga Casiana Torres, que seguro está escuchando el programa. Esta samba del cantor y compositor de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Héctor Esteban País. Un homenaje a la guitarra. Empezábamos el programa con un poema dedicado a la guitarra de Nicolás Guillén y aquí tenemos otro homenaje a la guitarra. Corazón de árbol.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Y además de las canciones y los poemas dedicados a la guitarra, es indudable que Martín la viene acariciando desde el comienzo del programa. Lo seguirá en lo que falta de este y mañana será nuevamente protagonista porque hay mucho para hablar con él. Ahora vamos a una parte de la charla en la que nos referimos a su trabajo como sesionista, como músico acompañante de alguna de las figuras más importantes de la escena nacional.
Quiero que me cuentes de tu experiencia como músico de sesión, donde has acompañado a figuras de primerísimo nivel de nuestro país.
Sí, tuve esa suerte. Yo te cuento que dejé de tocar la guitarra a los 16 años. Yo gané en Cosquines a los 16 con un tío de guitarra y no había tenido infancia. Yo toco la guitarra desde los 4 años. O sea, uh-huh. No había tenido nada, no había vivido lo que era la infancia y la juventud normal, ¿no? Entonces volví de Cosquines y le dije a mi viejo, bueno, vuelvo la guitarra. Ya la agarré de vuelta, me puse a tocar ya otras cosas, pero como que me fui, viste, un poco. A los 26 volví de vuelta. Y entre los 24 y 26 hice todo como una especie de carrerón rápido, así de tocar con uno, con otro. Creo que estuve con gente que me ayudó mucho en momentos justos. Se daba mucho esto de la circulación de los artistas por las provincias, que a mí me ayudó mucho, me dio mucho, bueno, básicamente tocar con Jorge Marciali un montón de años. Y tocar en Marcama un montón uh-huh. de años, y grabar discos y demás. Y eso, bueno, me fue abriendo la puerta de todos los contactos que esos dos artistas tenían y que fueron muy generosos conmigo también, ¿no? Porque en realidad yo no paraba de trabajar. Yo me acuerdo que viajaba todo el tiempo y vivía de tocar, viviendo en Mendoza, ¿no? A veces, después de un tiempo estuve en Buenos Aires, volví a Mendoza. Pero sí, la oportunidad de haber trabajado con Rubén Juárez al final, con Susana Rinaldi, con el dúo salteño, estar en la primera reformación de los Nocheros cuando se va Jorge Rojas, que entra Álvaro, bueno, hacer todo eso, creo que fue casi un año, dos años, como músico de sesión. Después, bueno, haber trabajado con Marciali, con Marita Alondra, con el dúo Nuevo Cuyo, bueno, me estoy acordando de algunos, ¿no? Bueno, ahora estar con Casiana Torres produciendo y trabajando, y haber grabado por un montón de gente. Pero sí, es una experiencia en la cual uno tiene que ser muy profesional. Primero, muy responsable. Siempre me decía algo un productor que seguro me convenís porque le hace ganar plata al artista. Claro, porque si uno graba rápido y no se equivoca y lo hace bien, el estudio es barato. Entonces a él no le convenía. Pero bueno, esas son las cosas que uno va y se va armando. Es otra cosa, ¿no? Ir a improvisar. A veces se improvisa y sale bien, pero ya tenés, sos como un arquitecto, vos te sentás, tirás las partituras, empezás a escribir, empezás a escuchar, empezás a ver que la música funciona y que tiene que funcionar de forma diferente para el artista que te lo pide. Porque más allá de que conozcas tu trabajo, vos también tenés que conocer qué está diciendo el otro artista, claro, el que te contrata. Y eso con Jorge Marciali, yo tuve una escuela de oro que fue aprender a reinterpretar la guitarra desde la palabra, que eso no le pasa a muchos músicos, ¿no? Que te arreglan un disco y por ahí dice, hay una palabra que dice temor y te ponen un acorde mayor 7 que suena alegría, ¿viste? Claro, claro. O sea, ni siquiera por contraste, nunca escucharon la letra. Entonces, no, él me hacía hacer ese ejercicio de escuchar el texto, tocar poco, empezar a ver, y eso yo lo fui aplicando a un montón de cosas y de otro trabajo con otro artista y me sirvió muchísimo. Fueron muy gratas experiencias. Haber trabajado en diálogo de poeta y bandoneón con, ahora me estoy acordando, con el maestro Ferreri, con Garelo, con Raúl Garelo. Y eran trabajos jodidos porque había veces que estaba todo escrito, había veces que había que improvisar y había que entender lo que decía Ferrer. Entonces me tuve que leer todos los textos para la parte de mi intervención, haberme escuchado todos los discos de Horacio Ferrer anteriores y que llegara el momento y que no se notara que yo había caído como un paracaídas, ¿viste? Pues tenía dos ensayos y ya está. Tenés que ir y hicimos 3-4 shows y bueno, y quedó todo como que salió muy bien. Y bueno, y así, y a la otra semana hacer otro trabajo y demás. A mí me sirvió mucho. Es un poco agotador. Yo no sé si lo haría ahora como que no lo hago tanto, me centro en lo que tengo que hacer y elijo un poco las cosas que quiero hacer. Pero en ese momento, cuando uno es más joven, en ese momento de haber tenido, 20, como te decía, 24, 25 años, era una vorágine y no quería parar, ¿viste? Y fue muy bueno, fue muy bueno. Yo creo que ninguna universidad me hubiera enseñado todo lo que aprendí y pude poner en práctica de lo que ya había aprendido en la Universidad de Música, pero ponerlo en práctica en la vida real, ¿no? Uno aprende un montón de procedimientos musicales y cosas para hacer música, pero ahí hay que usar todo el tiempo real. Y a lo sumo tendrás un par de días, una semana para armar un arreglo, dos o tres arreglos, pero después a la hora de tocar o acompañar o ensamblarte con un grupo, tenés que haber hecho las cosas bien, no hay mucho tiempo para probar. Y los diferentes géneros también me ayudaron a eso. Así que fue una grata experiencia.
tenido en duende se alza un espinillo cerca del estero. Resuenan a lejos, donde el horizonte se diluye y pinta borrosos reflejos. Pastizal agudo que clama la lluvia con silbido manso, un resuello fresco, caminos de tierra que estiran sus leguas marrones grisáceas por llegar al pueblo. Ya vengo llegando, me ladra el saludo juguetón del perro, el patio es asombro que asoma en la casa con su rostro viejo, con su rostro viejo. Habrá para el mate, tal vez torta asada, tal vez pan casero, y al caer la tarde una bienvenida con sonido chamamecero. Debe ser diciembre porque hay golondrinas remontando el vuelo. Cantan y murmuran su canción de reja, las melgas abiertas, los campos en celo. El viento parece dormirse agobiado bajo alguna rama de sombra y silencio. Y en el clima ardiente, cortando las riendas con briosos corcovos, se desata el viento. Ya vengo llegando, me ladra el saludo juguetón del perro, y el patio es asombro que asoma en la casa con su rostro viejo, con su rostro viejo. Habrá para el mate, tal vez torta asada, tal vez pan casero, y al caer la tarde una bienvenida con un sonido chamamecero, con un sonido chamamecero.
Como suele decirse en estos casos, no digas que no te avisé. Te anticipé al comienzo del programa que no solamente ibas a escuchar a un guitarrista de excepción, sino que íbamos a poder compartir algunas canciones maravillosas en las voces de queridos artistas. Y aquí teníamos un ejemplo de lo más claro. Esto que escuchábamos está incluido en el disco Orfebre del Silencio, publicado por Martín Castro en 2019. La guitarra de Martín Castro, la voz de otro querido amigo, que fue protagonista del programa hace poco, Ariel Acuña. Un chamamé canción, texto de Gustavo Machado, música de Martín Castro, titulado Volviendo. Hay muchísimo más para disfrutar de la obra de Martín Castro y también mucho más para reflexionar a partir de sus palabras. Mañana continuamos. Para finalizar este programa, una composición que le pertenece a Martín en letra y música del disco Canciones de Cuna, que mañana te va a contar por qué se llama así, con la participación de Diego Cortés, Vidala de la Despedida.
de esta casa. El sol y el ventanal y ese gorrión que pasa tranqueando en el parral. Y ese gorrión que pasa tranqueando en el parral. Hay un silbido quieto, voces que ya no están. Su cuerpo está creciendo, mi sueño ya se va. Su cuerpo está creciendo, mi sueño. Aunque me corte el alma, aunque ya no estés más, silencio sin retorno, camino sin final. Mi vida son tus ojos, tus ojos. Penar. Mi vida son tus ojos, tus
Vidala de la despedida. del disco Canciones de Cuna, editado en el año 2018, el tema de Martín Castro, Martín Castro y su guitarra, con la participación de Diego Cortés. Mañana continuamos disfrutando de la obra de este músico generoso que junto a su guitarra nos está haciendo conocer voces destacadísimas de nuestra música popular. Se llama Martín Castro, uno de esos músicos esenciales para conocer cuál es la verdadera cultura en el ámbito musical de nuestro país. Mi nombre es Sergio Quartucci. Esta ha sido otra edición de Caja de Resonancia, el encuentro con la cultura que de lunes a viernes te proponemos por las ondas de LRA 30, Nacional Bariloche, y LRA 3, Nacional Santa Rosa. Seguí cuidándote y mañana nos reencontramos con el programa y con el amigo Martín Castro. Chau.